Vamos a centrarnos en política, vamos a irnos hasta las instituciones, vamos a ir hoy en concreto hasta el Parlamento de Gasteiz para hablar de iniciativas y propuestas que allí se debaten, pero que muchas veces no tienen ese eco mediático que damos a otro tipo de noticias. Cuestiones también importantes como la lucha contra el fascismo, la inmigración o, por ejemplo, también, ¿por qué no?, las agresiones imperialistas. Temas que hoy vamos a hablar con Igor López de Muniain. Él es parlamentario de H. Bildu en la Cámara de Gasteiz y con él trataremos algunas de las propuestas que tal vez no hayan tenido esa trascendencia mediática, pero que queríamos conocer, propuestas bueno, que han sido sacadas adelante o por lo menos presentadas en el Parlamento de Gasteiz por la coalición soberanista. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Igor.
Egunon.
Bueno, lo comentábamos ahora, ¿no? A veces parece que en el Parlamento de Gasteiz, casi se debaten, tres, cuatro temas, como si hubiese solo cuatro ejes, como si fuese un monográfico, pero lo cierto es que se llevan y se ponen, a debate muchísimos temas, no solo los de H. Bildu, evidentemente.
Sí, sin duda. Al final también los temas que cogen un poco más de categorización mediática parece ser que son los temas referidos a la normalización y pacificación política, pero en el Parlamento Vasco también se intenta o intentamos hablar desde Euskal Herria Bildu de muchos más temas, como pueden ser los que has citado y otros muchos que tampoco consiguen esa repercusión pública y que en muchos casos son temas muy importantes también para a nivel social, y es una pena que no puedan trascender.
Bueno, hoy vamos a intentar a hablar sobre ellos, por lo menos sobre algunas de las propuestas que en vuestro caso desde H. Bildu habéis llevado al Parlamento. Y Igor, si te parece bien, por empezar, ya que ayer había esa concentración de la AVT en la Plaza Colón de Madrid, y ya que esa concentración se convirtió, en cierta manera, en el escaparate de la ultraderecha española, vamos a hablar de fascismo, porque la semana pasada, si no me equivoco, o hace dos, lleváis una propuesta sobre el fascismo para pedir que se haga un estudio sobre grupos fascistas en la comunidad autónoma vasca.
Sí, lo que hay que empezar a ser conscientes es que el fascismo aquí en la comunidad autónoma vasca ha acampado durante más de 30 años a sus anchas tranquilamente, ya que, por ejemplo, desde nunca ha habido ningún tipo de intervención contra grupos fascistas dentro de Euskal Herria, por parte de Interior, del gobierno vasco. Eso también da mucho, por lo menos a nuestro entender, muestra mucho cuál es la actitud que se tiene o se ha tenido desde los diferentes gobiernos y desde las instituciones hacia los grupos fascistas y cuál ha sido la actitud contraria que se ha tenido contra los grupos antifascistas que sí han sido intervenidos policialmente, han sido muchos de sus de los militantes antifascistas han sido detenidos y en algunos casos incluso juzgados. Y esa equidistancia con los grupos fascistas es lo que desde Euskal Herria Bildu queremos poner ya encima de la mesa. Y por otro lado, el auge del fascismo en Europa, también en el Estado español, es algo que debe empezar a preocuparse y debe empezar a ser debatido, sobre todo para poner los medios para que no pueda volver a resurgir. Y tenemos que ser conscientes que en las próximas elecciones europeas posiblemente haya un grupo fascista dentro del Parlamento Europeo. Y eso significa varias cosas. Significa financiación y significa visibilización pública. Y estamos ante un momento en el que ahora sí podemos actuar contra ese fascismo, contra ese auge. Esperemos que no se retrase demasiado y sea demasiado tarde también.
Igor, cuando habláis de hacer un estudio sobre grupos fascistas en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, ¿os referís a hacer un listado, a detectarlos? ¿A qué os referís concretamente?
Sí, sobre todo es que se haga algo desde la policía, se actúe y se empiece a investigar a estos grupos. Hay que ser conscientes, por ejemplo, que en Gasteiz ya se ha, parece ser que se ha creado una pequeña célula de un grupo fascista. De eso es de lo que estamos hablando. Al final, estas personas deberían estar controladas a nivel policial, ya que son grupos que son cuya finalidad final es la utilización de la propia violencia. Son grupos muy violentos, son grupos que están haciendo ya actividades y de eso se supone que sobre eso se supone por lo menos que la policía debería actuar y no tenemos tan claro que se está actuando ni que le estén dando tan siquiera importancia.
Bueno, no solo eso, ¿no? Por un lado habláis de la poca actuación de la policía, exigís que actúen en relación con los grupos fascistas y también dentro de esta propuesta hacéis mención a la ley de memoria histórica que parece ser no se termina de cumplir o no es prioridad.
Sí, yo, por ejemplo, voy a hablar en el caso de Gasteiz. según la ley de memoria histórica, no se podrían ver o seguir viendo los simbología fascista en la calle. Esa ley de la memoria, que ya se ha hecho, que se hizo un inventario de absolutamente todos los elementos fascistas que todavía permanecían en todas las ciudades, pueblos y de Euskal Herria, o por lo menos de la comunidad autónoma vasca. Todo eso se tiene, pero no existe la voluntad política de llevarla adelante. No se cumple con esta ley. Los alcaldes, si no recuerdo mal, el señor Azcuna ya está, bueno, se le ha denunciado por incumplimiento de la ley de la memoria. El alcalde de Gasteiz tendrá que ser denunciado, me imagino, para que empiece a cumplir también con la ley de memoria, al igual que en Iruña y al igual que en todas las capitales. Tenemos que empezar a hacer algo porque al final es una ley que esta ley por lo menos sí que debería ser cumplida, ya que en definitiva es un paso adelante para la eliminación de todos los contenidos fascistas que todavía tenemos que ir viendo en nuestro día a día.
Por cierto, Igor, ya que hablamos de fascismo y de impunidad, me salgo un poco del guión y de las propuestas del Parlamento de Gasteiz. Imagino que contentos, en la capital gasteizarra con ese mural de homenaje a las víctimas del 3 de marzo que por fin está en Zaramaga, ¿no?
Sí, sin duda. Recordemos que todo viene de cuando el ayuntamiento elimina otro mural que también había en Zaramaga. Y es ahí cuando empieza de nuevo toda la, una reivindicación social en favor de ello. Pero es que tenemos que ser conscientes que este ayuntamiento también en Gasteiz ha puesto todas las trabas para que no ese reconocimiento no pueda ser público. Al final llevan el reconocimiento de las víctimas del fascismo al ámbito privado, para que no se haga público y sobre todo para que la gente no visibilice que terminado, entre comillas, el periodo franquista, en Euskal Herria también seguían las agresiones por parte del Estado, de la policía, y sobre todo que no hubo aquí ni reparación ni reconocimiento de esas víctimas y siguen estando hoy teniendo que ser reivindicadas a través de murales, a través de asociaciones y sobre todo a través de la memoria colectiva de miles de personas gasteiztarras que militaron en el antifascismo, claro.
Bueno, Igor, hablábamos del fascismo, de esa propuesta que habéis llevado al Parlamento de Gasteiz. Y hay otra propuesta, en este caso, vamos a decir, relacionada con las élites económicas y que, bueno, su redacción o su contenido parece bastante, bastante potente, porque queréis que el gobierno de Gasteiz pida la creación de un tribunal especial en Estrasburgo de derechos humanos para juzgar a los dirigentes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo por crímenes, además, de lesa humanidad.
Sí, y el Banco Mundial. Al final lo que queremos poner encima de la mesa, más allá de que el gobierno de Gasteiz pueda o no tenga competencias para exigir nada a nadie, es que la ciudadanía también sepa quiénes son los máximos responsables de lo que está pasando. Esto no es una crisis como se nos ha intentado vender, esto es una etapa más de ese capitalismo que está acabando con absolutamente todo, que esto no trata de que la gente en general es cada vez más pobre, esto trata de que los ricos son cada vez más ricos y que la clase trabajadora está todavía más sometida. Esto trata de la eliminación de derechos sociales, políticos y democráticos de la ciudadanía. Al final de lo que trata es que se está creando una pseudodemocracia fascista a nivel mundial en la que los derechos los derechos humanos se están viendo recortados, mientras que las élites económicas están acopando absolutamente todos los espacios de poder y control del poder político. Y, en definitiva, quienes son los máximos dirigentes y quienes han diseñado todo este proceso ha sido desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por lo tanto, si esto ha pasado así y si durante décadas han ido sometiendo a pueblos enteros, no debemos olvidar, por ejemplo, Latinoamérica durante las décadas de los 90 y 80, África también. No podemos olvidar que eso no se diseñó y no se puso en marcha desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cuántas guerras se han perpetrado desde estas dos instituciones? Y sobre todo, ¿qué consecuencias han tenido dichas guerras con la muerte de miles de personas? Eso también tenemos que ponerlo encima de la mesa y sobre todo lo que hay que hacer conciencia de que la gente puede actuar en política y que se pueden exigir cosas como estas también en los parlamentos más locales para que al final, si queremos cambiar las cosas, si queremos confrontar en modelos, lo primero que tendremos que saber es qué se ha hecho y hacer una identificar a los culpables de lo mismo. Por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional vuelva a exigir ahora que se reduzcan los salarios otro 10%, nos parece que es bastante significativo. ¿Quién está perpetrando esta crisis que le llaman? ¿Quiénes están poniendo los mimbres para salir reforzados y quiénes van a salir reforzados de esta situación? Eso es lo importante y en eso queremos centrar también el debate, porque es un debate ideológico y que parece que podría ser de confrontación de modelos también en lo económico.
Por cierto, es el propio Igor López de Muniain Ganuza el que ha hecho una proposición no de ley para su debate en el Pleno de Gasteiz sobre la tasa Tobin. Una cuestión bastante interesante, Igor, si te parece, por comenzar, explícanos qué es la tasa Tobin y después ya hablamos de la propuesta en concreto.
Sí, la tasa Tobin lo que no deja de ser es una, digamos, fiscalizar de alguna manera los movimientos bancarios e interbancarios. Es decir, tanto para las, por ejemplo, compraventa de acciones de bolsa, como movimientos de dinero, grandes movimientos de dinero entre bancos de un lado y otro del mundo. En definitiva, lo que es un gravamen sobre el capital que se mueve. Entonces, desde la iniciativa, parte de una iniciativa que ya fue aprobada también aprobada en el Parlamento de Nafarroa, que ha sido aprobada también en el Parlamento Europeo, y que de lo que trata simplemente es de que los capitales financieros sean gravados en un 0,1%, mientras que los subproductos financieros sean gravados en un 0,01%. Para nosotros no es, y nosotras no es la meta, la tasa Tobin no es el objetivo, pero sí que los datos que trae o que podemos sacar de ese gravamen son muy interesantes. Es decir, se mueve más capital en el mundo que lo que pueda ser riqueza productiva. Es decir, existe todavía una burbuja de capitales que van de un lado a otro, que son los con los que se especula para que de repente las deudas públicas tengan un valor, tengan otro, que son aquellos que pueden hacer caer directamente gobiernos por todo por su importancia y por su capacidad, sobre todo a nivel contable, de derrocar gobiernos. En definitiva, no deja de ser más que un control sobre el único sector económico no productivo, además, que es absolutamente incontrolable, como es el financiero. Nosotros queríamos hacer también una propuesta. Lo que se ha aprobado en Europa es el 0,01 y el 0,1% sobre dicho capital. Desde Euskal Herria Bildu queríamos hacer otra reflexión. No deja de ser ese 0,01 algo, no tiene un sentido concreto, es decir, es una cifra que es absolutamente aleatoria. Entonces, desde Euskal Herria Bildu proponíamos directamente el 0,05 y el 0,5 para abrir un debate que sería el de si esto también lo tiene que aplicar el Estado español, como así lo votó en Europa. Euskal Herria, al menos la comunidad autónoma vasca, queremos ese impuesto para nuestras arcas, lo queremos controlar nosotros y nosotras directamente desde la hacienda pública vasca, y haciendo hacer una también, ¿no?, un debate, que es por qué el 0,01 y no una cantidad superior. ¿Qué supone una cantidad superior? ¿A dónde qué tenemos que hacer con ese dinero que podemos empezar a recaudar? Nosotros proponíamos también en la iniciativa que se dedique directamente a las políticas sociales y a la cooperación. Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer en relación a la tasa Tobin.
Pero a día de hoy ya hay capacidad para poner, este gravamen. ¿Las diputaciones tienen esa capacidad?
Claro, por eso de ahí que exigíamos que el gobierno, que se abriese desde el gobierno vasco una comisión para estudiar cómo se puede hacer ya directamente desde las desde la administración pública vasca. Y no desde Madrid, porque en definitiva al final quien iba a tener que controlar eso y iba a poner la voluntad de hacerlo o no hacerlo va a ser el gobierno español, y ya sabemos cuál es la convivencia directa que tiene el Estado español y la banca privada, con lo cual muchos nos temíamos que tampoco iba a tener ningún tipo de repercusión. Aparte que es otra forma más de ganar en soberanía, es decir, hay que exigir también que lo que se pueda ir recogiendo o haciendo pase directamente a las manos a nuestras manos y no lo tengamos que negociar a través de un cupo o del concierto económico con Madrid. ya sabemos que la deuda que tiene o que ya lleva el Estado español en relación al cupo y que parece que no la va a ir pagando, por lo menos en el corto plazo.
Bueno, Igor, vamos a ir terminando. Hay más propuestas e iniciativas, proposiciones no de ley que habéis llevado a la Cámara de Gasteiz, aunque yo para terminar quería hablar de una de ellas en concreto, porque da la impresión de que a veces, a los partidos políticos, a los representantes institucionales, bueno, como que se les echa de menos ciertos posicionamientos en torno a dramas que se están viviendo a muy pocos kilómetros. Me refiero, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en las aguas del Mediterráneo, con tantos y tantos ciudadanos africanos que mueren ahogados, debido a esas políticas migratorias. Y en vuestro caso, en el caso de H. Bildu, sí que habéis llevado una propuesta, en concreto, creo que, impulsada o que nace después de lo de Lampedusa, ¿no? Después de que muriesen, cientos de personas en ese naufragio. Una propuesta en la que, Igor, relacionáis o decís que son consecuencias directas, todos esos fallecimientos son consecuencias directas del modelo económico actual y de las relaciones internacionales. Eso es lo que venís a decir, o por lo menos es uno de los ejes.
Sí, no debemos olvidar que, sobre todo si nos centramos en el caso de Lampedusa, ¿no? La parte de las personas que se ven obligadas a tomar esas barcas o embarcaciones y acaban muriendo en el mar, provienen de la política que se hace en relación a lo que se vino a llamar las primaveras árabes. La generación de tal inestabilidad en todo el entorno, por motivaciones en la mayoría de los casos puramente económicas y controladas además por agencias exteriores, es decir, los intereses de Estados Unidos, de Europa y de otros estados que al final lo que vieron es la oportunidad de entrar y derrocar para su beneficio los gobiernos que existían en su momento. Por otro lado, los intereses económicos son los que están forzando una y otra vez que existan la semejante desigualdad a nivel mundial, a nivel geoestratégico, y que todo lo que pueda ser el continente africano se esté viendo una y otra vez obligado de las personas a tener que emigrar. Y eso es parte de este sistema. Al igual que es parte de este sistema que la población, por ejemplo, ahora de Euskal Herria tenga que también salir de aquí para poder buscar trabajo. Esto es consecuencia del sistema, esto no es una simple consecuencia de una crisis. Esta crisis ya la llevamos viviendo posiblemente más de 20 años. Entonces, la reflexión que queríamos hacer es, no puede existir una legalidad en relación a la inmigración, ni políticas inmigratorias que sean las que está llevando ni el Estado español ni el Estado italiano, que daban como consecuencia, por ejemplo, que aquellas personas que habían muerto en el agua les iban a conceder la nacionalidad italiana, pero no así a los que habían sobrevivido, lo cual es el colmo ya, el despropósito, y es un insulto real a todos aquellos que murieron. Y por otro lado, sinceramente, también el Estado español, con una ley que es absolutamente, no sé si llamarle fascista, pero sí muy, 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 muy conservadora, absolutamente racista por lo menos, y que también se está llevando a cabo. Esta es la realidad en la que vivimos. Y quienes están haciendo estas leyes tan restrictivas en relación a las personas migrantes no dejan de ser aquellos que también están poniendo en marcha un sistema económico que es el que favorece semejantes desigualdades, es el que favorece que personas tengan que venir de aquello que se le llama el tercer mundo a esto que se llama el primer mundo, también a mal vivir y sobre todo a ser esclavos económicos de lo que es el capital y de los grandes intereses financieros a nivel mundial. Y este debate también a nivel ideológico es bueno que el Parlamento Vasco se posicione, pero desde una postura absolutamente abierta y desde una postura ideológica en el que se vuelvan a demostrar que existen dos modelos y que esos dos modelos tienen que confrontar.
Pues tenemos que dejarlo aquí, faltan 2 minutos para las 10 de la mañana. Esas algunas de las iniciativas que no se escuchan, pero que se están llevando a cabo en la Cámara de Gasteiz de manos de la coalición EH Bildu. Igor López de Muniain, mi esker, por explicárnoslas hoy aquí en Kale Gorrian.
Sí, esker gasco.